Jugar con piezas de Lego es algo que todos hemos hecho de niños. Crear, inventar, imaginar. Es algo maravilloso, aunque reconozcámoslo, la mayoría no pasamos de construir una casa, un coche y poco más. Sin embargo, existen auténticos genios en la materia. Ese es el caso, por ejemplo, de David Aguilar. Este chico de 18 años, que vive en Andorra, acaba de construir con piezas de Lego una prótesis para su brazo. El joven padece el síndrome de Poulant, una enfermedad que le provocó una malformación en el pectoral derecho y que impidió el desarrollo completo de su antebrazo y su mano. David asegura que siempre lo ha llevado bien, aunque evidentemente en su día a día pues se encuentra con algunas dificultades, por ejemplo, a la hora de atarse los cordones, a la hora de cortar la carne o a la hora de ponerse los calcetines. Estas limitaciones le llevaron a imaginar cómo podía él sustituir el brazo que le faltaba. A los 9 años cayó en la cuenta de que quizá la respuesta estaba en los Lego, aunque hasta hace poco más de un mes no ha logrado dar forma a la particular construcción. Durante todos estos años le ha ido dando vueltas al asunto y no terminaba de verlo. De pronto, hace unas semanas, una noche, sentado en su cama, se fijó en un helicóptero que él mismo había construido hacía 4 años con piezas de Lego. Lo cogió, comenzó a trabajar sobre él y terminó con una prótesis que le permite, entre otras cosas, hacer flexiones y también ensayar muchos movimientos que hasta ahora pues no podía hacer. Es cierto que su invento no sustituye del todo a una prótesis profesional de mano, pero claro, algo es algo. Su padre, orgulloso de lo conseguido por su hijo, ha colgado el vídeo en Facebook enseñando la construcción y Lego ya ha respondido a la publicación. La marca dice que se ha quedado sin palabras, como un chico ha podido construir con sus piezas, con esas piezas que ellos comercializan, una prótesis. Y ha manifestado además sentirse muy orgullosa de dar a todos los niños del mundo la oportunidad de ser inventores por un día. Nos encantan las personas como David, que no se rinden ante las adversidades. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis en este miércoles 27 de diciembre del año 2017? Yo espero que bien. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 te voy a estar acompañando. A Pulpo le tenemos descansando unos días, pero el programa no para, ni en Navidad. Aquí nos hemos quedado parte del equipo para no dejar solos a los ponedores de calles. Si estás trabajando, si no te puedes dormir, si te encuentras cuidando a un ser querido, bueno, pues que está enfermo. Este es tu programa y te estarás preguntando, ¿qué me van a contar en esta primera hora? Bueno, pues espera un segundo, que voy a saludar a David Otero y te lo cuento. David, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
A ver, haznos un pequeño avance de lo que nos espera.
Pues en la primera hora, Jorge Casasmeiro, el coach de los ponedores, nos va a contar la importancia que tienen estas fechas navideñas. Queremos alejarnos de lo tradicional muchas veces, pero a menudo, en vez de ser modernos, acabamos desvirtuando lo más importante. Hoy las noticias curiosas que he encontrado hablan sobre todo de multas de tráfico. Bastantes de multas de tráfico. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, David Cuevas estará con nosotros para darnos nuestra dosis semanal de miedo. Esta semana nos trae un misterio en el que se involucró el Pentágono estadounidense.
Bueno, sí, así tenemos previsto el último miércoles del año. La información del tiempo también es importante que la conozcamos hasta ahora. Mucha gente se dispone a salir de casa y lo mismo pues no tiene ni idea de qué ponerse. David, yo creo que de momento estos días el abrigo, los guantes, el gorrete y el paraguas no se pueden quedar en casa.
Pues va a ser que no, porque Bruno ha hecho su presencia en España y toca abrigarse. Por ejemplo, en Madrid esta noche se ha activado el plan de inclemencias invernales por nieve. En la sierra se esperaban hasta 10 centímetros en una cota altísima, por encima de los 1.200 metros. La alerta se va a extender hasta el jueves. El temporal de lluvia también afecta hasta mañana a Galicia, Asturias, Cantabria, el norte de Castilla y León, Navarra, Aragón y Cataluña. En el resto de la península se esperan precipitaciones, aunque con menor intensidad. Podemos decir que hoy por fin veremos paraguas por toda España. En cuanto a las temperaturas, vemos que siguen en descenso. Se espera frío intenso en todo el norte e interior peninsular, donde no se superarán en todo el día los 9 grados, aunque el viento hará que la sensación térmica sea aún más baja. Las mínimas también se desploman en todo el país, salvo en Canarias, donde a esta hora registran en torno a los 16 grados. Mañana jueves la cosa parece que cambia y al menos le diremos adiós al frío con un ascenso de las temperaturas.
Venga, pues eso ya lo contamos mañana. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Nos encanta cuando nos llamáis. ¿Por qué? Pues porque es la forma que tenemos de saber lo que estáis haciendo mientras que nos escucháis. Además, a cambio, ¿qué os mandamos? El diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué hora has empezado a currar?
A las 9 de la noche.
¿Y qué has estado haciendo hasta ahora? Son las 4:41, ¿eh?
Pues trabajar en un almacén de electrodomésticos.
Uh-huh. Ajá. ¿Y cuál es tu labor allí?
Recepcionamos el género, uh-huh. lo almacenamos y luego lo distribuimos. Y lo cargamos en los camiones y todo, de todo.
Me imagino que ahora el electrodoméstico que más estáis vendiendo es el aire acondicionado.
Sí, exactamente. Es una pasada. Uh-huh. Cuando aprieta la calor, todo el mundo se vuelve loco y los ventiladores se venden todos en tromba.
Es verdad.
Y luego ya.
Oye, Juan, ¿qué años tienes? Tienes la voz de ser súper joven.
Sí, claro, 52 años nada más.
Venga ya, 52.
Que sí, en serio. Lo que pasa es que, como siempre estoy animado, siempre me considero joven.
Y... Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Pulpo?
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Oh, hombre, hermano mío, de Sevilla guapa. Dale un abrazo a Beatriz, que Beatriz hablé con ella hace un año y algo, ¿eh?
Oye, ¿qué tal? Un besito.
Tú, claro, la tienes aquí.
Pero además tengo una deuda con Beatriz, a ver si se acuerda.
A ver.
Beatriz, vamos a ver, ¿tú te acuerdas que me dijiste... Si tú me mandas cierta cosa...
Aceite, no. Podría ser.
¡Ay, qué memoria más estupenda tienes! Sí, señor. Poniendo las
calles. Hay para cosas que la memoria nunca me falla. Si es para el aceite, pues por supuesto. Hay que ver cómo van a poder ponerse en contacto con nosotros a lo largo de todo el día los ponedores de calles. David, yo creo que tienes las vías de participación ahí, ¿no?
Bueno, si quieres entrar en directo y de paso te llevas el diploma de ponedor de calles, tendrías que llamarnos. Puedes llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06. Estamos en el WhatsApp para que nos mandes audios en el 662-942-605. En redes sociales estamos en Facebook poniendo las calles y en Twitter @poniendocalles. Y el correo electrónico, por si te quieres extender un poco más, es poniendolascalles@cope.es.
Ahora sí que lo tenemos todo, 4:12 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Life. Go ahead with your own life. Leave me alone. 15 minutos pasan ya de las 4 de la mañana y empezamos a recibir mensajes en Facebook. Andrés Mortadela dice: hola, buenos días desde Salamanca, mucha lluvia deseada, pasar buena mañana. Y dice que el pulpo es un fenómeno, supongo porque está unos días de descanso. El martes día 2 ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Esperanza Ortega, muy buenos días, Bea, aquí preparando el café. Yo te invitaría, pero estoy un poquito lejos, así que me lo voy a tomar en vuestra buena compañía. Un besazo, gracias Esperanza, yo sé que estás ahí en Cádiz. Es complicado que yo me pueda tomar ese café, pero bueno, como si lo estuviera haciendo. Javi Corta, buenos días, Bea, aquí desde las 6, una noche más con la paquetería vueltas. Menudo regalo nos ha dejado Papá Noel. Vaya noche que estamos teniendo, nos dice. Hoy plagada de viento y fuertes lluvias y de vez en cuando algo de niebla. Noches como estas son las que yo deseo dejar esto del transporte e irme a mi casa. Pero en fin, pues alguien tiene que hacer. Te quería pedir, me dice Javi, que nombres a alguien especial, que nunca nos acordamos de ellos, y son la gente que está montando en los quitanieves, que siempre están ahí dispuestos a limpiar nuestras carreteras para que nosotros pues podamos seguir machacando kilómetros y kilómetros. Hay que darles un fuerte abrazo y, como no, a todos los compañeros de ruta que andemos por ahí a estas horas machacando el asfalto. Buenos días, vamos a por el miércoles, Bea. Hoy necesitamos vuestro apoyo más que nunca porque está siendo una noche muy, muy larga. Bueno, Javi, allí en Pontevedra pues ya veo que las cosas están un poco complicadas. Despacito, ¿eh? Y buena letra, que aquí lo importante es llegar. Luis Morillo dice que en Sevilla tiene 14 grados, no está mal, pero tienen bastante aire. Y Paco Alonso dice aquí en Barajas, baldeando las calles con el Galeto y el Ángel. Pues muchos besos a todos y saludos desde aquí, desde Poniendo las Calles. En estas fechas siempre merece la pena detenerse a reflexionar sobre el sentido y significado de la Navidad. Y para ello pues tenemos a nuestro coach, a Jorge Casesmeiro, que es asesor en Psicopaidos. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Bea. Pues efectivamente, incluso aquellos que no las viven de forma religiosa. Hablamos el último día de lo que es el respeto, de que el respeto es consideración, volver a mirar. Pues pongamos atención también en la fiesta. Pensemos la fiesta, que es respetarla. Pensar la fiesta es respetarla.
Lleva razón, yo creo que ahí está la clave, en respetar la fiesta. Ahora se ha puesto muy de moda lo de las tres reyes magas o lo de no poner el Belén. Y a veces intentamos alejarnos de las tradiciones porque nos hace pues parecer más modernos. Pero lo único que hacemos es desvirtuar lo que realmente estamos celebrando. Es cambiarlo. Además, es absurdo renegar de una celebración que lo único que hace es transmitir valores positivos.
Por supuesto. Fíjate que es la fiesta del niño, empezamos, porque es la natividad, es lo que nace. Es la fiesta también del vulnerable, porque se celebra que, bueno, pues que Dios viene hecho niño, ¿no? Entonces pensamos en el vulnerable, en el refugiado, en el sin techo, en el inmigrante. Es la fiesta también luego de la reunión familiar, del hogar, de estar en compañía, de la abundancia compartida, ¿no? Después de una jornada, de un año de trabajo, en la mesa, regalos. Y esta visión es importante. Esta visión del consumo como algo altruista, de comprar para regalar al otro, ¿no? Siempre es algo muy significativo y muy simbólico de la Navidad, ¿no? Que consumimos, pero no para nosotros, sino para los demás.
Son muy bonitas, de verdad que es probablemente mi fiesta favorita del año. Disfrutas de la familia, de los niños que viven una ilusión pues que es impagable. Y todos como que nos sentimos más arropados cuando llegan estas fechas. No podemos renunciar a esa tradición.
Sin duda. Ese respeto a la fiesta, ese pensarla, es una forma de no caer en la inercia de la costumbre, ¿no? Y de hacer las cosas pues porque las vamos repitiendo, sino de realmente entregarnos unos a otros algo valioso. Y es que eso es la tradición. La tradición es entrega. Y nos entregamos algo hermoso cada Navidad y conviene pues recordarlo, pensarlo un poquito, pues para vivirla con más intensidad.
Pues estamos en Navidad y queríamos hacer esta maravillosa reflexión. Jorge, ¿qué te voy a decir? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Bea!
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a las 4 y 19 de la mañana.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor que se clave en tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin.
Preciosa canción de Nino Bravo, te quiero, te quiero. ¿Cuántas veces hay que decir esas dos palabras? Que además no cuesta nada. Joaquín Garrido nos ha escrito, dice, buenos días, ya he venido de paternidad, os escribí hace 40 días que estaba en el paritorio y lo hice en directo, qué duro es volver a trabajar. Un saludo a la dirección del programa, hoy toca mover el dedo meñique ya que no está Pulpo. Saludos desde el curro. Antonio Rodríguez, es un máquina, el Pulpo, saludos desde Las Palmas de Gran Canarias. Magdalena Villanueva dice, buenos días, aunque lluviosos y con mucho viento, una noche más en vuestra compañía desde Lugones, en Asturias, que me hacéis la mañana mucho más rápida y entretenida. María Blázquez también nos saluda a todos los ponedores desde la Sierra de Madrid, que está nevando, ya lo contábamos en el tiempo, daban nieve aquí en Madrid, en la comunidad. Este miércoles, un saludo a todo el equipo y feliz año. Iván Domingo nos dice, buenos días desde mi garita de Majadahonda, la última madrugada que paso aquí y con vosotros, porque empiezo mi nuevo periplo laboral en una buena portería por el Día de Madrid. Todo lo que sea mejorar, a mí me viene genial y a nosotros también, Iván, ¿eh? Así que si has cambiado para mejor, ya sabes, y no nos puedes escuchar por la noche porque ya vas a empezar a tener una vida normal, pues escuchas los podcasts. Dice que eso, nos va a escuchar por los podcasts, aunque tratará de escucharnos algunas madrugadas que pueda. Soy un incondicional del programa, estaré al pie del cañón con vosotros. Un ole por el chaval que hizo él solo su propia prótesis de piezas Lego. Le doy un fuerte abrazo a este luchador y feliz año 2018. Programón a vosotros y a todo el mundo. Iván, lo dicho, un besazo y que nos seguiremos escuchando y tú sigue escribiendo, que aunque lo hagas de día, luego por la noche recuperamos también esos mensajes. Y tengo ya por aquí a David Otero, porque él es el encargado estos días, estas madrugadas, de contarnos las noticias así más interesantes, más curiosas que ha encontrado. Creo que no son pocas, a pesar de estar en plenas Navidades. ¿Qué te cuentas?
Bueno, pues que hace unos días salió la noticia de que dos pasajeros de un autobús se habían quemado en distintos días.
La contamos aquí.
Por un ácido corrosivo. Bueno, la noticia dio pie a una investigación por parte de la empresa del autobús en cuestión, que pensaba que era un error suyo de ese convoy en concreto. Pero no era culpa del autobús, sino de una persona. Este martes la Guardia Civil ha localizado a una mujer que había derramado el desatascador industrial en el asiento del autobús de la línea Algete Madrid. Los agentes examinaron las cámaras de seguridad del autobús y en el vídeo vieron a la mujer manipulando la botella en la que llevaría este desatascador industrial. Parece ser que el líquido era tan ácido que acabó derritiendo la botella que lo contenía, derramándose sobre el asiento.
¿Pero qué llevaba?
No, el desatascador 3000. Todos
hemos comprado en alguna ocasión un desatascador y no deshace la botella, que pues, era industrial o...
Pues a ver dónde lo compra, porque vamos, ha llegado al punto de derretir la botella por dentro. La mujer ha dicho que el líquido se derramó de forma involuntaria y que una vez que ha conocido las consecuencias ha dicho que está muy deprimida por lo ocurrido.
Pobre mujer también.
Pues sí, la verdad, porque...
Menudo disgusto saberla, sí, que has liado, que no ha sido una cosa intencionada, pero la han buscado. Y ha tenido que declarar.
Sí,
es que es bastante grave. Lo que yo dije el otro día, hombre, si no se dio cuenta, pues a ver qué le vamos a hacer. Pero yo creo que es muy complicado que tú no te des cuenta de que un líquido que llevas se está derramando. ¿Hay que avisar? Ella hubiera avisado, se hubiera levantado en vez de irse.
Bueno, habría que ver dónde llevaba la botella también, ¿eh? Pero bueno, el juez tendrá que decidir cómo,
no sé, pero una bolsa sería,
cómo actuar.
Y habría acabado con la bolsa también.
Bueno, habría terminado con la bolsa también y con todo. Bueno, no sé. En otro autobús, por cierto, han encontrado otro líquido vertido, aunque las primeras investigaciones además dicen que este líquido no es corrosivo ni peligroso para la salud.
Vale.
Dentro de lo malo, tiene buena pinta. Bueno, se acerca el final del año y en estos días estamos viendo muchos repasos y listas con lo más destacado en las redes sociales. Y hoy podemos decir que ya conocemos los 10 vídeos más virales de YouTube. Entre el top 10 tenemos grandes momentos de la televisión, como Arturo Valls cantando el Pen Pineapple Apple Pen en tu cara me suena, el gallo de Manel Navarro de Eurovisión, y dentro de esta categoría hay hueco para los nostálgicos.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche, me regala.
La familia Telerín, en su versión remasterizada con la que han vuelto a la televisión en tres dimensiones, está en el top 3.
Qué bueno. Los clásicos siempre vuelven.
Tal cual. Se trata de un popurrí de clásicos como este de la vaca lechera, que dura 20 minutos y cuenta con casi 57 millones de reproducciones.
¡Jolín!
En lo más alto del podio está, cómo no, la canción del verano y, a este paso que si me apuras, la canción del año también.
Pero versionada, ¿no?
Esto es Despacito, que lo hemos visto grabado la versión por los Morancos, y tenemos también esta versión grabada por las voces de David Bisbal, Amaya Montero o Shakira.
Bueno, son dos imitadores que hicieron un vídeo, hacen cada estrofa imitando la voz de un artista o de un personaje famoso. Lo escuchamos.
Muéstrame el camino que yo voy.
Este David Bustamante.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy
armando. Amaya Montero.
Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Esto es un tío, ¿eh?
Los dos son tíos, sí.
Ya me está gustando más, el honor es mal.
Este es Apu de los Simpsons, ¿no?
Sí.
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito.
Dani Martín.
¡Oye, Dani Martín!
Despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero desnudarte.
Ay, ese es el robot de los dibujos, que es como una especie de Futurama.
¿Cómo se llama?
Oye, no tendréis una birra por ahí.
Quiero ser tu ritmo.
Shakira.
Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, mamma mía.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Si te pido un beso, en dámelo. Yo sé que estás pensando, lo llevo tiempo intentándolo. Mami, esto dando
no lo conozco.
Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que
es Sabina, ¿no?
Buscando de mi bam bam. Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Te quiero, quiero ver.
¡Ay, el muñeco de nieve de Frozen!
Darme el viaje, quiero. Lento, empecemos.
¿Y este lleva?
Bueno, esta versión de los
muy
dos youtubers,
versión,
como hemos podido escuchar, incluye también las voces de Yoda o Sebastián, el cangrejo de la sirenita. 20 voces y un elenco que justifica los 14 millones de reproducciones en 8 meses, ¿eh? En 8 meses ha hecho boom completamente.
Qué bueno. Bueno, los artistas.
Pues sí, hemos hablado de millones de visualizaciones, vamos a hablar ahora de millones de euros, que son los que ha recaudado un radar en Segovia. Es el que más multas ha puesto de toda España, algo más de 54.900 multas, lo que se traduce en más de 2.5 millones de euros recaudados. Este radar es solo uno de los... En un año.
2.5 millones recaudados ese radar.
Es uno de los 375 radares fijos de la DGT que hasta finales de octubre han puesto más de 1.5 millones de multas por sobrepasar la velocidad en las carreteras españolas, más de 63 millones de euros en total. El informe de Automovilistas Europeos Asociados, que es quien publica el estudio, destaca que donde más multas se pone es en Andalucía. 426.000, muy por delante de los 206.000 de Castilla y León en segundo puesto. Los que menos multas han recibido son los cántabros, con poco más de 22.300.
O sea, en Andalucía es donde se conduce, por así decirlo, más rápido, ¿no? Según los radares.
Venga, sí, vamos a decir que es donde se conduce más rápido. Vamos a dejarlo ahí. Desde la asociación han pedido a la DGT que se plantee la estrategia de los radares, porque según ellos no sirven para evitar accidentes, sino para recaudar dinero. Así que pues sí, a ver en qué queda eso, a ver en qué queda lo que piensen desde la DGT. Bueno, te traigo un estudio rápidamente de la Universidad de Texas Southwestern de Dallas, Estados Unidos, que te va a dejar con la boca abierta, sobre todo a Mariano, que es el que más horas echa en la silla. Atento. Estar muchas horas sentado provoca daños en el corazón. El sedentarismo es, además, la causa de fallecimiento de más de 5 millones de personas. No es solo por la falta de inactividad, sino que la clave es la falta de uso de los músculos que hace que se atrofien. También los del corazón. Resulta que en el corazón tenemos unas pequeñas proteínas llamadas troponinas que actúan de alarma cuando pasamos mucho tiempo sin hacer ejercicio, ni siquiera para ir andando al trabajo o para ir a comprar el pan, básicamente.
Claro, el corazón hay que ejercitarlo también. Por eso dicen que es muy bueno salir, el que no quiera correr o no quiera ir al gimnasio, quiera salir a andar. Ya con salir a andar media hora, 40, 45 minutos, ahí le estás dando una actividad.
Me está dando el chivatazo Mariano, que dice que viene andando al trabajo.
¿Tú vienes a... ¿Pero vienes desde muy lejos, Mariano, o no? No.
Vale. Bueno, da igual, nos vale.
Oye, media horita, ¿eh?
Nos vale.
De ida y de vuelta.
Nos vale porque los investigadores relacionan la cantidad de horas que pasaban sentadas las 1.700 personas que participaron en el estudio con el nivel de estas proteínas. El estudio concluye que cuantas más horas en la silla, mayor nivel de troponinas y, por tanto, las personas más sedentarias del estudio tenían un nivel parecido al que tienes cuando te da un infarto. Lo dicho, hay que hacer ejercicio. Bueno, y nos vamos rápidamente con la música. Escuchamos Lori Meyers. La banda granadina cumple 20 años el año que viene y hoy han sacado las entradas para su concierto de aniversario. Hay que esperar un año entero hasta el 29 de diciembre de 2018 cuando tendrá lugar el concierto. Mientras esperamos, la banda ha publicado una caja edición especial de vinilos que repasa su discografía desde su primer disco, publicado en el 2000, y que incluye maquetas y canciones inéditas.
Bueno, han anunciado con tiempo, con todo un año de por medio, que van a hacer ese concierto en homenaje a los 20 años, para celebrar 20 años ya del grupo, los Lori Meyers. Vamos a escucharles.
Psicoanalistas deprimí con un trastorno bipolar, razones para desistir y tiempo para imaginar. Mi mundo que es mi realidad, mi mundo que es mi realidad.
Que tenemos en Facebook a David Romano, buenas y ventosas noches desde Estepona, y también a Liliana Sánchez, buenos días Bea, os saludo desde Mieres, gracias por el diploma que ya nos ha llegado, besiños, Liliana, un abrazo. Y José Manuel, buenos días ponedores desde Pan Factory en A Coruña, que tengáis un próspero nuevo año 2018, lleno de muchos miles de nuevos ponedores. Abrazos equipo, en especial para Bea. José Manuel, un besazo desde aquí, desde Madrid.
Pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Cómo vivo el año nuevo? Abriendo las puertas y viene todo el mundo y hay 30 para las uvas y después unos juegan a las cartas, otros al dominó, otros al trivial y acaban hechos polvo al día siguiente durmiendo por los sillones. Hago los famosos pavos a la Cristina y acaban las raspas. Hemos nacido para empezar, para comenzar, no para la decadencia y para el final. Siempre para empezar.
En fin de semana, vivimos la Navidad contigo.
Te deseo que empieces un feliz año nuevo.
My brain is flaming.
4:37 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Te voy a recordar las vías de participación para que, bueno, pues interactúes con el programa. Nos puedes mandar mensajes a facebook.com/poniendolascalles, a Twitter @poniendocalles, al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. También estamos en el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Y, por supuesto, hay un teléfono gratuito del programa. No cuesta nada, ¿eh? Nos llamas y hablamos contigo sin que a ti te cueste un duro. 950-60-06, que lo ha marcado Juan. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea. ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien. Aquí estamos en el curro.
En el curro, ¿no? ¿Desde dónde me llamas?
Desde Sevilla, Camas.
Desde Sevilla, desde Camas.
Correcto, desde un centro de oficinas.
Desde un centro de oficinas...
Vamos, de limpieza. Yo estoy en el turno de limpieza.
Estás en el turno de noche de limpieza de esa empresa, ¿no?
Correcto.
En Camas, o sea que estás en la tierra de Sergio Ramos.
Exacto, vale. y de Curro Romero.
Y de Curro Romero. Bueno, Juan, cuéntame, ¿qué tal todo?
Pues nada, bien, mucho viento que hace esta noche. Omar. Yo, sí. No, yo estoy aquí hace fresquito dentro, porque, bueno, pero trabajando y demás, pues limpiando todas las zonas comunes y demás de las oficinas, para cuando lleguen a trabajar que esté todo limpito. Y tengo siempre el turno de noche, somos dos compañeros, uno está en un bloque de al lado y estoy aquí.
O sea que no...
Estoy solo toda la noche.
Estáis solo toda la noche, ¿no?
Sí, todo. Yo estoy solo, vamos. Cada uno está en un edificio distinto, de la misma empresa, pero en distintos edificios.
Bueno, pues...
Ya nos juntamos ahora para tirar basura y demás, ya nos vamos a las 6:15 de la mañana.
A las 6:15 os marcháis. Bueno, solo del todo no estáis, que aquí estamos nosotros.
Ah, bueno, yo escucho toda la noche. Empiezo con los deportes, Arjona me lo trago entero y luego vosotros.
Muy bien, muy bien, muy bien.
La verdad
muy bien.
Que...
¿Te gusta entonces la oferta que da COPE
sí,
por la noche, no?
Gracias. No lo de Arjona, de verdad. A vosotros escuchaba ya más tarde, pero lo de Arjona ha sido un pelotazo. Yo escuchaba antes otra cadena y la verdad, yo lo escuchaba los viernes y nada más, claro, porque me encantaba.
Claro.
Y ya cuando me enteré, toda la noche con la radio puesta, yo voy con mi carrito a la radio, cuando ya me enteré que era ya de lunes a jueves, bueno, de lunes a jueves, sí.
De lunes a viernes, a la madrugada del viernes.
Correcto. Mm. Pues entonces ya todas las noches, a mí me encanta.
Estupendo, aquí estamos, todo en directo, ¿eh? No hay nada grabado, no hay nada de refritos. Aquí estamos dando el callo hasta en Navidades, todos los programas.
Tenía muchas ganas de hablar con vosotras, ¿verdad? Digo, hombre, más que nada también por el diploma.
Para conseguir el diploma.
Oye, Bea, de verdad, le tengo mucha ilusión. No sé, todo el diploma, con la banderita de España, le tengo mucha ilusión.
Pues ya te has hecho con él, Juan. Ya te lo vamos a mandar, porque ya has entrado con nosotros y lo prometido es deuda.
Yo creía que no le iba a conseguir, porque llevo llamando de noche, pero claro, hay momentos que ya no puedo y tengo que seguir, ¿no? Digo, pues
claro.
Bueno, mientras a la hora del bocata y subo el cafelito, me pongo el teléfono y hago llamada, y por fin hoy me la habéis cogido.
Pues muy bien. Oye, ¿el compañero también nos escucha? ¿Habláis luego del programa o no?
El compañero también pone la radio, y después comentamos, ha escuchado esta noche tal, luego cuando ya nos vemos, y, pero claro, como él está en el otro edificio, no sé si...
Claro.
Pero vamos, muchas veces comentamos cosas que hemos escuchado durante la noche y demás.
Muy bien, pues tú díselo, que tú ya tienes el diploma oficial de ponedor de calles y él todavía no lo tiene.
Pues ya se lo, si, vamos, lo mismo me está escuchando, pero si no, pues ya se lo enseñaré cuando lo tenga.
Oye, Juan, ¿qué tal las Navidades? ¿Cómo estás pasando
pues,
estas fiestas?
Vea, más.
¿Mm?
Tengo a mi padre ingresado, me he tirado todos los tres días de descanso, sábado, domingo y lunes, en el hospital con él.
Vaya.
Es muy mayor, tiene ya 95 años y está muy malito. Pues no sé, la verdad que más. Sí, las primeras Navidades, lo que yo disfruto de las Navidades, pero bueno, este año sí así. Y
han caído así, ha estado
que
malito.
Que se recupere y ya está. Espero ahora, llevo la alegría que viene mi nieta de Madrid.
¿Viene ahora para Nochevieja o qué?
Para Nochevieja viene mi hijo que trabaja en Madrid,
bueno,
es Policía Nacional en Madrid, uh-huh. Y entonces viene para acá y tengo muchas ganas de verla, pero bueno.
Bueno,
ya, esto es así.
Ya una cosa por otra, tenemos al papá ingresado, pero bueno, viene la nieta.
A ver si se recupera y se pone bien.
Que sí, hombre.
Aquí, está en el hospital y mañana ir a verlo otra vez y he estado todas las noches esta de fiesta con él.
Que sí, a ver si sale, hombre, pronto.
A ver si sale.
Bueno, Juan, qué decirte. Muchísimas gracias por habernos llamado y te vamos a mandar el diploma.
Un abrazo para todos vosotros, que paséis un feliz año. Y aquí estamos, os seguiré escuchando como siempre, claro.
Igualmente.
Y un abrazo para el pulpo, que no está ahí. Está noche,
muy bien,
bueno,
yo se lo cuento.
Hablar contigo, de verdad.
Yo se lo cuento, Juan. Muchas gracias. Un besazo para ti, para el papá y para la nieta.
Pues muchísimas
hasta
gracias.
Hasta luego.
Feliz año a todos, a todo el equipo.
Gracias.
Adiós.
Juan Esteban nos ha escrito en Facebook desde Villa Carlos Paz, en Argentina. Buenos días, España. Disfrutando las vacaciones después de 12 meses de trabajo poniendo las calles. Un saludo a todo el equipo. Francisco José García dice, buen día. Oye, es curioso que los que no quieren la Navidad sí que aceptan la paga y las vacaciones. Alegría, siempre alegría. Bueno, Francisco, aquí cada uno tiene sus circunstancias personales, que algunas pues son complicadas. Y Peter Parla, buenas por decir algo, dice, los brazos rotos y los ojos en sangre, menuda nochecita para conducir. Cuidado, compis, si es que hay muchísimo viento hoy en prácticamente toda la península y hay que tener mucho cuidado, los que vais en ruta, es con la lluvia, con la nieve, con el viento, por favor, que lo importante es llegar. Si hoy vais un poquito más tarde, pues habrá que decirlo y no he podido llegar antes, es lo que hay. 4:45 de la mañana, es momento ahora de adentrarnos en el misterio y para ello tenemos con nosotros a nuestro experto en fenómenos paranormales, el periodista David Cuevas, que esta noche nos va a hablar de algo que va copando el calendario mediático desde hace ya unos días. El Pentágono estadounidense investigó con una importante financiación económica montones de avistamientos ovnis reportados durante 5 años. ¿Qué hay de verdad y de mito a este respecto, David? Pues cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Bueno, pues efectivamente, es una noticia que ha salido en varios medios de comunicación y que ha vuelto a poner una vez más los ovnis de moda, que siempre está muy bien. Uh-huh. Si yo te digo el siguiente nombre, dime qué piensas. Programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales.
No sé, que aviones raros. En aviones raros pues, se me ocurre, por ejemplo.
Podría ser. Yo creo que es un buen nombre, un nombre interesante para ocultar lo que ciertas personas querían averiguar y que finalmente averiguaron. Te cuento esta historia, Beatriz, porque no tiene desperdicio.
O sea, aquí viene lo de los objetos voladores no identificados. Y no querían poner eso.
Efectivamente. Vale. El caso es que los presupuestos anuales de 600.000 millones de dólares destinados al Departamento de Defensa de los Estados Unidos,
¿sí?
22 se gastaron en este mentado programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales.
22 claro, millones.
Sí, era prácticamente imposible de rastrear. Así es como el Pentágono lo quería. ¿Por qué? Pues porque durante años este programa investigó informes de objetos volantes no identificados, según funcionarios del Departamento de Defensa, que han sido entrevistados por periodistas del New York Times, que es el medio que ha sacado a la luz esta historia realmente fascinante. Fue dirigido por un oficial de inteligencia militar llamado Luis Elizondo, que trabaja en el quinto piso del anillo C situado en el Pentágono, en el interior del laberíntico edificio del Pentágono, ¿no? El caso es que, bueno, que el Departamento de Defensa nunca antes había reconocido la existencia de este programa, un programa que investigaba asuntos relacionados con ovnis y que asegura que clausuró en 2012 y que pues venía precisamente funcionando desde 2007. De ahí ese lustro, esos 5 años que bueno, pues sí, el Pentágono ha estado investigando ovnis. A mí me llama mucho la atención, porque claro, normalmente cuando se habla de que hay investigadores del tema ovni, pues hablamos de personas que a lo mejor tienen un interés en el tema, intentan averiguar qué es lo que han visto los testigos, pero en rarísimas ocasiones hay presupuesto para poder hacerlo de forma formal, y ni que decir tiene idea que un todo un pentágono del ejército, bueno, del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de América, pues se ha dedicado nada más y nada menos que a investigar fenómenos de tipo ovni con 22 millones de dólares, que ya los quisiéramos seguros.
Ya ves. Vamos, que los que piensen que esto de los ovnis no es verdad, que son imaginaciones de algunos, que en el Pentágono lo han investigado. O sea, que algo parece que puede ser real.
Claro, es que fíjate, es muy curioso porque durante los últimos años los funcionarios del programa han seguido investigando episodios pues enviados por miembros del servicio, mientras que también han cumplido con sus otras tareas del Departamento de Defensa. De hecho, aunque presuntamente el programa había terminado en 2012, son varias las fuentes que hablan de que han seguido indagando en este tema. Y las personas implicadas, cuando se les ha preguntado por el asunto, bueno, pero tú qué hacías destinando o utilizando dinero de las arcas americanas en perseguir marcianitos verdes, diciendo, no, perdón, pero es que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, porque esto no se había hecho antes, y el resultado de esas investigaciones es que algo hay en nuestros cielos que no sabemos identificar y que requieren de una inversión millonaria de estas características para saber de una u otra forma a qué nos estamos enfrentando. Y esto es muy interesante, porque tenemos que recordar que cada vez que uno de estos objetos volantes no identificados invade el espacio aéreo de un país, es algo que requiere respuesta por parte de los contribuyentes.
Claro,
imaginemos, imaginemos que se ha filtrado que hay un objeto extraño que ha sobrevolado pues parte del territorio español. Claro, pues a nosotros, digamos, que nos interesaría saber si es un ovni, si tienen una explicación. Pero claro, el ejército, poca broma, lo que quiere saber es qué es lo que ha invadido su espacio aéreo para poder dar las pertinentes explicaciones. De ahí que el tema ovni sea tan interesante y tan fundamental, por motivos quizá un poquito diferentes a los de algunos que nos están escuchando a estas horas de la mañana, ¿no?
Claro. El programa se ha basado, supongo, que en el estudio de imágenes, de ruidos y de gente que ha visto, que dice haber visto ovnis, ¿no? En eso habrán estado esos 5 años, ¿no? Repasando todo el inventario que puedan tener.
Sí, claro. O sea, este programa lo que ha investigado básicamente es diferentes filmaciones, algunos casos que llamaban muchísimo la atención por la descripción y por la importancia del encuentro ante personas muy calificadas, ¿no? Por ejemplo, había uno de los avistamientos,
¿sí?,
que tuvo lugar en agosto, en agosto de hace algunos años, donde se observa un objeto ovalado blanquecino del tamaño de un avión comercial, claro, imaginaos las dimensiones, ¿no? Y que fue perseguido por 2 aviones de combate.
2 cazas, sí.
De armada perteneciente al portaaviones Nimitz, situado en la costa de San Diego en 2004, ¿no? Claro, evidentemente, un señor llamado Reed, que se retiró del Congreso precisamente ese año, dijo que estaba total y absolutamente orgulloso de la investigación, tal y como antes comentábamos que se había realizado, ¿no? Lo cierto y lo importante de esta historia, quiero remarcar, es el hecho no solamente de que se esté invirtiendo pues una cantidad bastante millonaria en intentar averiguar lo que hay, ¿no?, sino el entusiasmo que pusieron los investigadores al descubrir que aquello era más importante de lo que se había pensado en un principio. Y de hecho, cuando el programa Beatriz se clausura en 2012, ellos no están contentos. Dicen, bueno, pero es que todavía falta mucho por saber. Es que estábamos empezando a intentar dilucidar lo que podía ser aquello que está desafiando el espacio aéreo de los Estados Unidos como para que se corte el programa en tan solo 5 años.
Claro,
imaginaos el revuelo que se ha montado cuando, bueno, se ha descubierto que parte del presupuesto de los norteamericanos se estaba destinando a investigar pues precisamente el tema de los ovnis. De hecho, la excusa que ellos pusieron para cortar de raíz, digamos, estas investigaciones, es que ese presupuesto era pues importante para cubrir otras necesidades mucho más imperiosas que era de los objetos volantes no identificados.
Bueno, pues el responsable por lo menos del programa ha asegurado que por lo que él ha visto, lo que ha estudiado y lo que le ha llegado, no puede descartar que hayan llegado extraterrestres ya a la Tierra.
Sí, es cierto, al igual que...
Lo dice así.
Investigadores que hablan de que, bueno, que el hecho de que haya objetos volantes no identificados no tiene que ser necesariamente o estar necesariamente relacionado con que tengan que ser extraterrestres, ya, que no se sabe de dónde pueden venir. Como veis, hay disparidad de opiniones entre las personas que han formado parte de este, digamos, de este proyecto de investigación, que desde luego se ha quedado pues un poquito en agua de borrajas porque lo han cortado demasiado rápido, y es una pena porque hubiera sido muy interesante que en medio de 5 años hubiera durado 20 o 30 para saber las conclusiones a las que podían haber llegado en pleno siglo XXI, ¿no?
Bueno, interesante lo que nos has contado hoy, David Cuevas. Es periodista y además es nuestro experto en fenómenos paranormales, que nos encanta que venga a contarnos estas cosas. Nos pone un poquito los pelos de punta, pero pasamos un buen rato. David, muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más.
A vosotros, hoy estas fiestas.
Y feliz año.
Igualmente.
Nos vemos en 2018. Hasta luego.
Hasta pronto.
...4:53 de la mañana, nos vamos a ir ya con las noticias curiosas, por si esto no nos había parecido lo suficientemente extraño. Pero tenemos más, porque pasan muchas cosas en el mundo. Y esto no tiene nada que ver con los extraterrestres, ¿eh?
Pasan muchas cosas. Y te voy a traer un par de noticias que parece que sí, que son de extraterrestres, pero no. Hemos hablado de los radares de carretera más rentables y no nos despegamos de la carretera, porque si has estado al loro en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, seguro que habrás visto o habrás oído esto que te voy a poner.
¡Qué dirección prohibida!
¡Que sople! ¡Que sople!
¿Y qué? ¿Y qué?
¿Pero que no se puede hacer?
¿Es dirección prohibida o no?
¡Que sople!
Te pregunto, ¿es dirección prohibida sí o no? ¡Hágalo usted!
¡No! ¡Hágalo usted! ¡Que eso no se puede hacer!
El que está montando el pollo es el presidente de Cantabria.
Esto que estamos escuchando son los gritos que dirigieron al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por entrar en dirección prohibida en una calle de Santander la pasada Nochebuena. En el vídeo, Revilla pregunta si está circulando en dirección prohibida y, aunque algunos peatones le echan una mano y le dan indicaciones, lo que más se oye, desde luego, son los gritos que le dirigen algunos de los testigos que estaban por ahí. Desde Izquierda Unida han pedido a Revilla que dé explicaciones porque, según ellos, por mucho menos han dimitido ministros, y Revilla las ha dado a su manera, eso sí. El presidente cántabro ha dicho que la policía local desvió la circulación hacia ese punto en la noche de Nochebuena, y es algo que ha hecho siempre, ha dicho. Tanto que ha dicho que lo quiere repetir en Nochevieja. O sea, que es una cosa que pasa todos los años.
El problema que tiene Revilla es que se pasa de campechano, y al final, cuando te pasas de campechano, vas a estas cosas.
Bueno, sea como sea, las críticas se las ha llevado, pero eso ya se ve que no tiene mucha pinta de que le preocupen, porque ha dicho que eso está en el orden del día de todo político.
Sí, sí, pero le llamaron de todo, ¿eh?
Sí, sí. Vamos, el vídeo es... Tiene tela, pero bueno, pobre señor, si le desvían el coche, pues chico, es lo que hay. Bueno, ayer presentamos los alimentos que no se compran en Navidad y hoy te traigo los alimentos que están en la cuerda floja en general. Alimentos que podrían extinguirse en nuestros días. Quiero empezar por una bebida a la que los ponedores tenemos mucho que agradecer. El café es una de las bebidas más consumidas del planeta. Cada día, 2.250 millones de tazas se beben por todo el globo. Combinando su demanda con el cambio climático, un estudio del Climate Institute de Australia dice que para 2050 la producción del café podría reducirse hasta la mitad y que para 2080 podría extinguirse.
Bueno, esperanza.
Bueno,
a nuestra esperanza la tenemos desesperada ahora mismo, de pensar que no se puede levantar con su cafelito.
Ya te digo, desde aquí mandamos un saludo a Esperanza. Todavía tenemos tiempo, ¿eh? Hasta que
se hasta nos, 2080,
hasta 2080 sí. Tenemos tiempo.
Se nos va a hacer largo.
Pero bueno, se añaden a la lista las naranjas, los plátanos, la miel y, ojo, los garbanzos también, por sequía.
Bueno, Miguel Ángel Almodóvar muere.
Porque para producir una lata de garbanzos se necesitan 250 litros de agua. 250 litros, por lata.
¿Para una lata de garbanzos?
Ni uno más ni uno menos, 250. La escasez de agua también afecta al aguacate, al vino, al cacahuete y al chocolate. En este caso, la sequía podría golpear más fuerte porque en China lo han descubierto, bueno, han descubierto hace poco el chocolate negro, lo que, unido a su demanda, necesita más granos.
Vaya
de cacao.
Hombre. En China han descubierto chocolate negro y nos han dejado sin ellos.
Hace poco, ¿eh? Y entonces ha dicho que bueno, que está bien. No, pero 1400, nos vamos a quedar sin chocolate.
1.400 millones de personas, pues tú me dirás, acaban esto con es. Todas las existencias.
Bueno, nos vamos con la música. Escuchamos Maroon 5 porque el pasado 22 de diciembre falleció su manager, Jordan Feldstein, el hermano del actor Jonah Hill. Sufrió un paro cardíaco, según han informado sus familiares a la revista Variety. Feldstein además trabajó para otros artistas como Robin Thicke o El King a través de su empresa Career Artist Management.
Pues nada, escuchamos a los Maroon 5 y así vamos a llegar a las 5 de la mañana cuando actualizaremos la información en COPE. Si es la primera vez que nos escuchas, estás en Poniendo las Calles aquí en COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5. En un momento en que todo es audiovisual, la imagen cuenta más que nunca para lanzar un mensaje. Pero eso no significa que no haya otros formatos con los que crecimos la mayoría de nosotros. Enseguida vamos a recordarlo. Antes actualizaremos, como digo, la información con Mar Gómez. Spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw. But sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm at a ball.